La fuente de la vida, un viaje a través de los siglos y la historia de la humanidad.
Guadalquivir, Guadiana, Guadarrama, Guadalete, Guadalimar y otros tantos que comienzan con las mismas cuatro letras, Guad. Son ríos españoles. Guad es el prefijo que en árabe significa río.
Y hablando de Guadalquivir, en España tenemos lo que se ha llamado el paraíso de las aves. Son las lagunas más importantes de Europa para estos animales. Hablamos de las marismas del Guadalquivir y las lagunas de Ruidera.
Hola amigos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muchas gracias por escuchar este tiempo de radio con nosotros. Muchas gracias por dejarnos entrar allí donde ustedes se encuentran. Esto es La Fuente de la Vida y una servidora, Esperanza Suárez. Estoy con ustedes para viajar en este tren radiofónico por los libros de la Biblia, la Palabra de Dios. 66 libros, más de 1000 capítulos y un incontable número de versículos son lo que contiene la Biblia, la Palabra de Dios. Allí encontramos las enseñanzas que Dios ha querido dejar para esta humanidad. La Biblia realmente es una verdadera biblioteca que podemos explorar a través de la fuente de la vida. Esta es una opción, una oportunidad importante que nosotros ofrecemos a todos nuestros oyentes. Este espacio toma su nombre del nombre original Through the Bible, pero que cuenta también con esta versión para España. Una versión grabada en las voces de Virgilio Bagnoni y Benjamín Martín y producida primero por Evangelismo en Acción y hoy en día en los estudios de Radio Encuentro, que es parte de Canal de Vida, Radio Transmundial en España. Aunque esta es la versión para España, cualquier persona que entienda español nos puede acompañar, así como en los diferentes idiomas en los que está traducida. A través de la Biblia, este espacio se encuentra en muchos idiomas. Por ejemplo, ¿quieren saber cómo se oye, cómo se escucha en lituano, en idioma lituano? Vamos a escuchar.
Labas vakaras, malonus klausytojai. Šiandien toliau keliausime Biblijos puslapis Senuoju Testamentu. Pranašo Michėjo knyga. Tai jau mūsų trečia laida, kai mes nagrinėjame šios knygos.
Es posible escuchar a través de la Biblia en tantos idiomas gracias a que en 1969 el creador del programa, John Vernon McGee, se dio cuenta del increíble poder y del increíble alcance que la radio tenía para poder enseñar y transmitir la Biblia por todo el mundo. Esto lo hizo posible durante una visita a la emisora de Radio Transmundial en la caribeña isla de Bonaire. Así es, y hasta hoy Radio Transmundial cuenta con un transmisor en Bonaire y otros transmisores en otras partes del mundo y de España. Es un alcance impresionante. Sí, realmente esa es la palabra, impresionante. Es bueno conocer la historia del programa. Es bueno también poder disfrutar de las reflexiones como el que tenemos a continuación. Si quieren escuchar más, visiten nuestra página lafuentedelavida.com. Nosotros vamos a escuchar la canción que hemos seleccionado para el día de hoy.
Cambia mi corazón, limpia en mí la maldad. Lo que no pueda ver de mi error, muéstrame. Guárdame para ti, dame tu santidad en pureza y verdad. Yo te quiero esperar. Mi lámpara llena de aceite, mis vestidos sean relucientes, esperando pacientemente que vuelvas por mí. Oh, oh. cambia mi corazón, limpia en mí la maldad. Lo que no pueda ver, de mi error muéstrame. Guárdame para ti, dame tu santidad, en pureza y verdad, yo te quiero esperar. Mi lámpara llena de aceite, mis vestidos son relucientes, esperando pacientemente que vuelvas por mí. Lámpara llena de aceite, mis vestidos sean relucientes, esperando pacientemente que vuelvas por mí.
Epidemia, las personas infectadas suelen ser llevadas a algún lugar reservado donde estén en cuarentena. Allí reciben cuidados especiales de médicos que observan la evolución de la enfermedad y a la vez tratan de evitar que se contagie a otras personas. Este concepto, la verdad es que no es nuevo, sino que viene de la antigüedad.
En la Biblia encontramos varios relatos de personas que se encontraban en cuarentena por alguna enfermedad. En muchos casos no recibían tratamiento, sino que simplemente se apartaban para no contagiar a otros. En otros casos, la cuarentena se imponía a las personas con algún tipo de inmundicia.
¿Qué clase de inmundicias eran estas? Descubrámoslo juntos en esta nueva edición de La Fuente de la Vida. En este caso, nos vamos a los capítulos 4 y 5 del libro de Números, donde además veremos las tareas de los levitas.
Vamos allá.
La Fuente de la Vida.
Hoy estudiaremos el libro de los Números, capítulo 4, versículo 1, hasta el capítulo 5, versículo 4. Llegamos hoy al capítulo 4 del libro de Números. En este capítulo estudiaremos el servicio de los levitas en el tabernáculo como tema central. Las tres familias de la tribu de Leví tenían que desempeñar ciertos deberes en el tabernáculo. Este capítulo nos informa quiénes son los que deben servir, el orden de su servicio y cuántos había en la tribu que podrían servir. Leamos pues los primeros tres versículos de este capítulo 4 de Números que nos dicen quiénes pueden servir. Habló el Señor a Moisés y a Aarón y les dijo: Haced un censo de los hijos de Coat entre los hijos de Leví, por sus familias y según las casas de sus padres, de 30 años para arriba hasta los 50 años de edad, de todos los que puedan entrar en el servicio del tabernáculo de reunión. Los años más productivos en la vida de los levitas eran los comprendidos entre los 30 y los 50 años, y estos eran precisamente los años durante los cuales debían servir. Ahora leamos los versículos 4 al 6 que nos presentan el orden de su servicio. El oficio de los hijos de Coat en el tabernáculo de reunión, en el lugar santísimo, será este: Cuando haya que trasladar el campamento, vendrán a Aarón y sus hijos, desarmarán el velo que está a la entrada del lugar santísimo y cubrirán con él el arca del pacto. Pondrán sobre ella la cubierta de pieles finas de tejones, extenderán encima un paño todo de azul y le pondrán sus varas para transportarla. Pasando ahora al versículo 15, leemos lo siguiente. Después que acaben Aarón y sus hijos de cubrir el santuario y todos los utensilios del santuario, cuando haya que trasladar el campamento, llegarán los hijos de Coat para llevarlos, pero no tocarán ninguna cosa santa, no sea que mueran. Estas serán las cosas que cargarán los hijos de Coat en el tabernáculo de reunión. Los únicos que vieron los muebles que había en el lugar santísimo fueron Aarón y sus hijos. Esos muebles eran el arca y el propiciatorio o tapa que cubría el arca, y eran cubiertos cuidadosamente por Aarón y sus hijos antes de que los coatitas los transportasen. Pasemos ahora a los versículos 24 y 25. Este será el oficio de las familias de Gersón, su trabajo y su carga. Llevarán las cortinas del tabernáculo, el tabernáculo de reunión, su cubierta, la cubierta de pieles finas de tejones que están encima de él, la cortina de la puerta del tabernáculo de reunión. Y sigue dando una lista de algunas de las otras cortinas y cuerdas, las cuales estaban a cargo de las familias de Gersón. Leamos ahora los versículos 29, 31 y 32. Harás un censo de los hijos de Merari por familias y según las casas de sus padres. Su responsabilidad en cuanto a su servicio en el tabernáculo de reunión será transportar las tablas del tabernáculo, sus travesaños, sus postes y sus bases. Los postes del atrio que lo rodea y sus bases, sus estacas y sus cuerdas, con todos sus instrumentos y todo lo que se necesita para su servicio. Asignaréis por sus nombres todos los utensilios que ellos tienen que transportar. Merari llevaba los artículos pesados, los postes, las tablas y los travesaños. Los coatitas llevaban los muebles. Parece que Gersón se hacía cargo de lo más fácil, las cortinas, las cubiertas y las cuerdas. Usando ahora su imaginación, piense usted lo que ocurría cuando se ponían en marcha. No creemos que Moisés y Aarón salieran del tabernáculo por la mañana para discutir el asunto. Moisés no decía: bueno, vamos a citar la junta directiva para ver si debemos ponernos en marcha o no. No dependían de ese tipo de cosas. Esperaban simplemente para ver si la columna de nube se elevaba del tabernáculo. Ahora, si se elevaba, eso quería decir que debían marchar. Si la nube no ascendía, significaba que debían quedarse en el campamento aquel día. Moisés y Aarón tenían que estar alertas. Debían seguir la dirección que el Espíritu de Dios les daba. Y el Hijo de Dios debe ser guiado hoy de esta misma manera. No es que veamos una columna visible de nube, sino que somos guiados interiormente por el Espíritu de Dios. Como lo dice el apóstol Pablo escribiendo a los Romanos en el capítulo 8, versículo 14. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. El Espíritu de Dios, amigo oyente, quiere guiar a los que son hijos de Dios. Cuando la columna de nube se elevaba, enseguida Aarón y sus hijos iban primero al velo. Usted recordará que el arca y el propiciatorio estaban dentro del lugar separado por el velo, en el lugar santísimo. Creemos que el arca y su tapa, el propiciatorio, estaban colocados junto al velo y no junto a la pared de atrás. Y así, cuando el sumo sacerdote entraba en el lugar santísimo, se volvía y miraba hacia el oriente, y luego rociaba la sangre en el propiciatorio. El sumo sacerdote hacía esto solo un día al año, pero en el día en que debían ponerse en marcha, no entraban más allá del velo. El velo era sostenido por anillos, y en este día el sumo sacerdote debía entrar, tomar el velo y bajarlo. Luego, Aarón y sus hijos dejaban caer el velo sobre el propiciatorio y sobre el arca, y luego los envolvían en tejidos de lino y en otras cubiertas, y finalmente los envolvían con la cortina exterior del tabernáculo. Era solamente después que todos los enseres estuviesen envueltos que permitían entrar a los coatitas. Había varas que encajaban en los anillos de todos los muebles. Los coatitas entraban entonces y levantaban los muebles por medio de estas varas y los llevaban fuera. Los sacerdotes que llevaban el arca iban delante y esperaban que la columna de nube les guiara. Veremos el orden de su marcha en otro estudio más adelante. Por la noche, cuando llegaban a un nuevo campamento, cada hombre sabía lo que le correspondía hacer. Cada uno llevaba la parte particular del tabernáculo que le correspondía durante la marcha. Cuando acampaban, lo primero que hacían era colocar el arca en su lugar. Luego, todo el campamento era instalado según donde fuese puesta el arca. Los coatitas que llevaban los otros muebles los colocaban en relación al arca, y luego el tabernáculo, con sus tablas y cortinas, era armado alrededor de ellos. En otras palabras, se ponían primero los muebles. Ahora, esa no es la manera como nosotros construimos las casas en la actualidad. Pero recuerde que esto estaba diseñado para una marcha, y por eso todo tenía que ser plegable y portátil. Colocaban los muebles primero y luego ponían el tabernáculo alrededor de ellos. Como cada uno tenía su tarea específica que llevar a cabo, opinamos que el campamento se instalaba con bastante rapidez. Creemos que después de unos 15 minutos más o menos de haberse detenido y colocado el arca en su lugar, ya estaría el tabernáculo completamente armado. Resumiendo, tenemos que cuando Israel llegaba al lugar donde debía acampar, lo primero que se hacía era poner el arca en su lugar. Luego venían los coatitas, quienes traían los muebles y los colocaban. En el momento en que los colocaban, Merari llegaba con las tablas, los postes y travesaños y desempeñaba su parte. Luego Gersón venía con las cortinas. Por último, el sumo sacerdote quitaba el velo y lo colgaba. ¡Qué emoción debe haber sido ver a Israel entrar en el campamento! Después de 40 años de práctica, deben haberlo hecho muy bien. Cada hombre, pues, tenía su oficio. De la misma manera, en la actualidad, amigo oyente, cada cristiano tiene su don, su capacidad y un trabajo específico que Dios quiere que haga. Creemos que Dios nos recompensará según nuestra fidelidad en hacer lo que Él quiere que hagamos. No debemos hacer lo que nos apetezca hacer, ni lo que creamos que debemos hacer, sino que debemos ejercer los dones o capacidades que Él nos ha dado bajo su dirección. Supongamos, por ejemplo, que la persona encargada de llevar la estaca de la parte noroeste del tabernáculo se cansara de su trabajo. Un día, al meter la estaca, diría: «Bah, estoy cansado de hacer esto. Ya van 20 años que llevo esta estaca de la tienda. Vengo por la mañana y la desprendo y la quito del suelo, la pongo sobre mis hombros y la llevo en el carro junto con la familia. Parece que nadie ve cuánto trabajo yo. Nadie me recompensa por lo que hago. Moisés nunca me ha llamado a pasar adelante para premiarme por mi trabajo. Estoy cansado de hacer siempre lo mismo y creo que cualquier día voy a dejar de llevar esta estaca». Un día, pues, cuando están desarmando el tabernáculo, le es un poco difícil sacar su estaca del suelo y, perdiendo la paciencia, la deja allí y dice: «Bah, nadie hará caso de todos modos. Mi trabajo no es tan importante. Todo lo que me corresponde hacer es llevar una estaca de la tienda. Creo entonces que simplemente la dejaré allí mismo». ¿Puede usted imaginarse, amigo oyente, el problema a la noche siguiente? Tratarían de levantar el tabernáculo, pero la estaca de la parte noroeste no estaría allí. Los hombres se lo informarían a Moisés y buscarían al que debía haber llevado esta estaca. Moisés le preguntaría: «¿Dónde está la estaca?». Y el hombre respondería: «Pues la dejé allí donde acampamos anoche». Moisés le preguntaría entonces por qué la había dejado allí, y el hombre diría: «Tuve un momento de desaliento y no creí que mi trabajo fuese verdaderamente importante». Moisés diría: «Tú no creíste que fuera importante, pero ahora no podemos levantar el tabernáculo sin ella. Esa estaca es muy importante y la necesitamos». Amigo oyente, ¿quién es el que puede determinar quiénes hacen las cosas de mayor importancia en el servicio de Dios hoy en día? Aquel hombre había sido fiel por 20 años y luego, de repente, perdió el control de sus actos. Y fíjese usted lo que sucedió cuando trataron de armar el tabernáculo. ¿No puede ser esta acaso una ilustración de la actitud de muchos hijos de Dios que en nuestros días no creen que su servicio sea importante? Hermano que me escucha, Dios no le recompensará a usted según la cantidad de trabajo que haya hecho, ni por la importancia o categoría que los demás le den a su trabajo, sino según la manera en que haya sido fiel en hacer lo que Él le ha mandado que haga. Si usted está llevando esa estaca de la tienda de la parte noroeste, no se olvide de llevarla hoy. El trabajo que el Señor le ha dado es muy importante para su reino. Y tenemos ahora el censo de los levitas para el servicio. En los versículos 46 al 49 de este capítulo 4 de Números, vemos que contaron a todos los hombres que eran elegibles, es decir, aptos para el servicio en cada una de las familias de Leví, y cuyas edades estaban comprendidas entre los 30 y los 50 años. Leamos pues estos versículos 46 al 49. Todos los levitas que Moisés, Aarón y los jefes de Israel registraron por familias y según las casas de sus padres, desde el de edad de 30 años para arriba hasta el de 50 años de edad, todos los que podían entrar en el servicio y el transporte del tabernáculo de reunión fueron, según el censo, 8.580. Como lo mandó el Señor por medio de Moisés, fueron registrados cada uno según su oficio y según su carga. Su censo lo hizo él como le fue mandado. Y así concluimos nuestro estudio del capítulo 4 de Números, y llegamos ahora al capítulo 5. En este capítulo encontramos las ofrendas de restitución y de celos. Es posible que usted, amigo oyente, haya creído que este libro de Números no es un libro muy interesante, pero esperamos que ahora haya cambiado de opinión en cuanto a esto, porque aquí hay material muy interesante y un mensaje pertinente para nosotros en estos días. Hemos visto la disposición ordenada del campamento, la cual era una preparación para la marcha a través del desierto. Tenía que haber esta preparación. Al cristiano actual le hace falta reconocer que es solamente un peregrino que anda por el desierto de este mundo. Toda cosa y cada persona tiene que estar en su debido lugar para poder caminar, trabajar, luchar y adorar en el desierto. Llegamos ahora a la exposición de algunas instrucciones en cuanto a la purificación del campamento. Estas instrucciones aparecen en la sección del libro que abarca desde el capítulo 5 hasta el capítulo 8. Y al llegar a esta sección que trata sobre la purificación del campamento, es necesario que reconozcamos que el motivo de esta purificación y limpieza era que estaban sirviendo a un Dios santo. Y esta, amigo oyente, es una verdad para que usted y yo la tengamos en cuenta. En la purificación del campamento se consideraba en primer lugar la ofrenda de restitución y de celos, y este es el tema del capítulo 5. Veamos pues los primeros cuatro versículos de este capítulo 5 de Números, que nos presentan la contaminación por enfermedad y muerte. El Señor habló a Moisés y le dijo: «Manda a los hijos de Israel que echen del campamento a todo leproso, a todos los que padecen flujo de semen y a todo impuro por contacto con un cadáver. Tanto a hombres como a mujeres echaréis. Fuera del campamento les echaréis, para que no contaminen el campamento de aquellos entre los cuales yo habito». Así lo hicieron los hijos de Israel. Les echaron fuera del campamento. Como el Señor lo dijo a Moisés, así lo hicieron los hijos de Israel. Tenían que echar fuera del campamento al leproso. Esta medida nos puede parecer algo cruel. Pero, amigo oyente, había un propósito muy definido que se cumplía con esto. Existía el peligro de la contaminación y la transmisión de la enfermedad, y leemos que el campamento no debía ser contaminado, porque Dios moraba en medio del campamento. Dios, pues, mandó que ciertas personas fueran excluidas del campamento. Ahora, esta no fue una decisión hecha por algunos que se creían superiores, ni por otros que creían tener algún privilegio espiritual que querían defender. La lepra es un tipo, una ilustración del pecado. Vimos esto en el libro del Levítico. Cualquier erupción que proviniese del interior del cuerpo o un flujo del mismo habla de la carne, es decir, de la parte física del ser humano controlada por las pasiones y el pecado, que tienen que ser tratados a tiempo y apropiadamente. Tenemos que comprender que si vamos a caminar con Dios, si vamos a gozar de la comunión y el compañerismo con Él, debe haber una purificación de nuestras vidas. Amigo oyente, Dios no va a caminar con usted si está controlado y contaminado por el pecado. Hay algunos que creen que pueden participar del servicio cristiano y a la vez encubrir un pecado en sus vidas. Dios no nos bendice ni camina con nosotros mientras vivamos en pecado consciente. Porque nuestro Dios es fuego consumidor, como lo dice el escritor a los hebreos en el capítulo 12, versículo 29. Y el salmista dice en el Salmo 89, versículo 7, Dios temible en la gran congregación de los santos y formidable sobre todos cuantos están a su alrededor. Creemos que la razón por la cual existen tantos problemas, dificultades, enfermedades y angustia es porque hay cristianos que no están dispuestos a tratar debidamente el pecado que se halla en sus vidas. Cuando lleguemos en nuestro estudio al libro de Josué, veremos que los israelitas no pudieron obtener la victoria en la ciudad de Hai porque Acán, un miembro de la tribu de Judá, había pecado y lo había encubierto. O sea, que había pecado en el campamento. Ese pecado tendría que ser revelado y tratado, y sólo entonces podría Israel obtener la victoria total. Dios no derramará sus bendiciones hasta que esas situaciones sean tratadas y sometidas a la autoridad de su palabra. Como nuestro tiempo ya se ha terminado, tendremos que detenernos aquí. Estimado oyente, le invitamos a acompañarnos en nuestro próximo programa, en el que trataremos el asunto de la restitución por daños y perjuicios. Nos queda hoy la reflexión sobre el pecado y nuestra situación de rebelión y desobediencia que nos separan de Dios. Recordemos que a la luz de la Biblia, Dios mismo provee el remedio para esta situación. Dice el apóstol Juan en su primera carta, capítulo 1, versículos 8 y 9. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad.
Qué sencillo, pero qué profundo ha resultado el espacio de hoy. Estamos seguros que el tiempo que hemos pasado escuchándolo no ha sido un tiempo perdido, sino muy bien invertido. Un tiempo que agradecemos lo hayan pasado junto a nosotros. Si alguno de ustedes quisiera volver a escuchar este espacio o tal vez alguno de los anteriores, existe la posibilidad. Lo pueden volver a escuchar en nuestra web lafuentedelavida.com o bien en la aplicación de La Fuente de la Vida, que también se puede encontrar con el nombre de A Través de la Biblia. Les recordamos nuestros teléfonos, tomen nota, 91-422-0524 y 601-2032-65. Recuerden que si llaman desde fuera de España deben pulsar el prefijo más 34 91 422 0524 y 601 20 32 65. ¿Lo anotaron? Bueno, pues anoten también nuestra dirección electrónica info@radioencuentro.net. Escríbanos. Si les ha gustado, si les ha interesado el espacio de hoy, estamos seguros que volverán en el próximo. Pero si por casualidad no les hubiera gustado nuestra sugerencia, es que vuelvan en el próximo. En cualquier momento vamos a sorprenderles. Y si tal vez es usted un oyente asiduo de La Fuente de la Vida, escríbanos como lo ha hecho Jorge desde Costa Rica. Les leo textualmente su mensaje. Dice así: quiero saludarles y agradecerles todo su esfuerzo. Llevo algún tiempo escuchando su programa y leyendo los estudios bíblicos que transmiten y he de decirles que está siendo de gran bendición para mi vida cada uno de estos espacios. Pues ya ven, bueno, mejor dicho, ya lo oyen. Este es uno de los muchos testimonios que recibimos a diario. Muchísimas gracias a Jorge y a tantos como él que nos envían sus comentarios. Es evidente la tremenda oportunidad que La Fuente de la Vida proporciona, así que por favor aprovechenla, porque este es un medio para crecer personalmente, pero ¿por qué no? También para poder llegar a sus amigos y familiares con el mensaje de la Biblia. De verdad, aproveche esta herramienta y compártala en sus redes sociales. Ahora ya tenemos que marcharnos, tenemos que despedirnos y lo hacemos con la frase que caracteriza a La Fuente de la Vida, que es mucho más que una frase bonita, es una verdadera promesa que siempre se cumple. Hay una fuente de agua viva que nunca se agota. Beba de ella.
Este ha sido un programa de Radio Transmundial producido por Radio Encuentro, Radio Cadena de Vida.